Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 19 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para repasar toda la actualidad del deporte lucense, que como todos los fines de semana deportivos trae mezcla de buenas y malas noticias. La mala, en este caso, la del Club Deportivo Lugo. Perdió en Villarreal, segunda derrota consecutiva. No le salió nada, lesionados, expulsados, problemas para el próximo partido. Bueno, ahora lo analizamos todo, pero derrota 3-1 ante el Villarreal B. También perdió el Polvorín, 2-3 en Anxo Carro ante el Valladolid B, prácticamente sobre la bocina. Hablaremos de más fútbol. Del Río Breogán, aquí vienen las buenas noticias. Ganó la Copa Galicia por 3 puntos a Obradoiro en Ourense, con un triple de Bamford a 2 segundos del final. Y piensa ya en la BCL, que llega este miércoles en tierras serbias. Amistosos también para el Ensino, una victoria y una derrota. Para el Chantada, la Copa Galicia Eva, que empezó con victoria. Dos derrotas del MB en partidos amistosos y presentaciones también en el equipo de voleibol. Hoy también ha sido día de presentaciones en el Breogán y de que hablaran Mirsic y Tito Díaz. Pruebas de ciclismo en la provincia de Lugo y mucho fútbol sala. Bueno, empezamos por el Club Deportivo Lugo. Un Lugo que se plantó en Villarreal sin Clavería, una baja importante. El resto ya estaban disponibles, salvo el Hacen por sanción, y Alex Pérez, que se baja de la regulación. Y en el partido salió con Wally en portería, Loureiro, Neira de Lozano, Bruno Pirri, Cerricardo en defensa, Xavi Torres, Señé y Juanpe en el centro del campo. Hasta aquí no hubo sorpresas. Juanpe en lugar de Clavería, arriba Baena, Cuellar y Cri Ramos. Es decir, no jugó Manu Barreiro titular, entró Baena. El Lugo pudo adelantarse, empezó mejor el partido. Tuvo tres ocasiones de Juanpe, de Señé y de Cri Ramos. Y al revés, que hace el Lugo muchos partidos, cuando haciendo muy poquito se pone por delante, el Villarreal B haciendo muy poco se puso por delante, ¿no? Es verdad que Bruno Pirri seleccionó en el minuto 11 y entró Jesús, y que Ferniño puso el 1-0 en una mala salida de balón de Baena y en un fallo defensivo colectivo. No fue el día de la defensa del Lugo, precisamente, que por cierto es la tercera más goleada de la liga. Algo a corregir si no se quiere estar sufriendo una temporada más. El Lugo pudo empatar antes del descanso, pero de manera surrealista no lo hizo, porque en un 2-1 contra el portero, Juanpe se adelantó, con lo cual el pase de Xavi Torres a un jugador que estaba adelantado por delante del balón fue fuera de juego. Lo comprobó el VAR y aquí no hay mucha discusión, más que el Lugo perdió un gol de manera incomprensible. En la segunda parte comenzó ampliando rentas el Villarreal B con un gol de Lozano de penalti, penalti clarísimo de Miguel Loureiro, que vio la tarjeta amarilla, y a la contra sentenciaría Collado. También vieron a María en el Lugo, Neider, Lozano y Xavi Torres. Bueno, hizo cambios Hernán, en el descanso entró Idrissa por Baena y Lebedenco por Cerricardo, luego entraría Manu Barreiro por Neider, Lozano, Sebas Moyano por Xavi Torres, pero nada funcionó. Lugo recortó con un gol de Cris Ramos, que luego fue expulsado en un claro error arbitral, que este sí, es verdad, que fue un gran error arbitral, pero Lugo ya iba 3-1 en ese momento. Vamos, culpar al árbitro de la derrota es no ser consciente de lo que pasó. Bueno, mala imagen del Lugo, segunda derrota consecutiva, son 7 puntos, el equipo le saca 3 al descenso, pero ya está acercándose a la zona baja antes de recibir el Real Oviedo, y aquí viene el problema, ante el Oviedo. Veremos lo que pasa con Bruno Pirri y Clavería, pero es que además por virus FIFA no están Sequeira, ni Cuellar, ni Idrissa. Y si Cris Ramos siguiera sancionado, aunque Lugo lo va a recurrir, veo difícil que se la saquen, solo estarían en ataque disponibles Baena, Manu Barreiro y Sebas Moyano para jugar ese partido ante el Oviedo, pero bueno, ese es otro lío del que ya hablaremos. Ahora hay que analizar esta derrota del Lugo, para empezar escuchando a los protagonistas. El primero, Hernán Pérez, haciendo su análisis.
Una sensación negativa. Pienso que hemos estado muy bien la primera parte, que tenemos controlado al equipo rival, tanto en situaciones de presión como en situaciones de reinicio. Creo que hemos tenido buena posesión de balón, creo que hemos tenido ocasiones de sobra para adelantarnos, y en un error puntual en una salida de balón nos ha penalizado. Castigo excesivo. Veíamos posibilidades de ganar, incluso de empatar primero el partido, pero luego de ganarlo. Y bueno, pues en un momento determinado, en una acción también muy puntual, en un balón parado, nos pillan una contra, hacen ese 2-0, y aún así creo que el equipo sigue intentándolo, sigue peleando, caja otro gol y sigue, hace el 3-1 que le meten el partido, y después, pues bueno, a raíz de la expulsión ya que se acaba todo. Seguimos intentándolo con muchísimo corazón, con muchísimo orgullo, agradecer el esfuerzo que han hecho los chicos, porque con un jugador menos, con el marcador que había una diferencia importante y con el calor que hacía, pues ha hecho muy cuesta arriba, pero lo han intentado hasta el final, y una pena, porque creo que si hubiéramos acabado con 11... el resultado no hubiera sido el que se ha producido.
Bueno, esa es la opinión de Hernán Pérez. Yo ya digo que no estoy demasiado de acuerdo con este análisis que se hace de la derrota del Lugo. Juanpe hablaba de los errores del equipo.
Sí, está claro que el equipo siempre trabaja, siempre lucha, siempre está dispuesto a dar una carrera por el compañero. Sí que es verdad que con el marcador Es verdad que el partido se nos ha puesto cuesta abajo y nunca hemos dejado de luchar, hemos metido el gol. Sí que es verdad que la expulsión de Cris también nos determina un poco y nos hace el partido un poco más difícil, pero está claro que el equipo lo intenta, trabaja, lucha y esa es la línea a seguir, solo que corrigiendo algunos errores que hemos tenido hoy.
Y por último hablaba también Xavi Torres. Ya quiere pensar en el próximo partido, en la visita del Oviedo al Ancho Carro.
Nos ha caído la suerte de cara hacia ellos, pero bueno, nosotros a lo nuestro, a seguir trabajando, a seguir mejorando las cosas que no estamos haciendo bien. Y vuelvo a repetir, a intentar el domingo y en nuestro campo y con nuestra afición, e intentar sumar 3 puntos, que creo que estaría muy bien, y sobre todo para darles una alegría a toda esa afición que tanto nos respalda.
Bueno, vamos con el análisis con el compañero de Lugo Sabia del diario As, Dani Baniela. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, el análisis es, por mucho que algunos se quieran escudar en el árbitro, que el árbitro, para mí, la verdad que era bastante flojo, pero quitando la expulsión de Cris Ramos tampoco influyó en el resultado del partido. Quitando esos análisis, o los análisis del calor, o los análisis de que lo que podíamos haber merecido y lo que no, de fútbol ficción, lo que está claro es que Lugo no hizo un buen partido, que empezó bien y que se diluyó, ¿no? A partir del minuto 15 tuvo esas 3 ocasiones... Luego desapareció un poco el equipo y empezaron a caer los goles, y el Lugo sí, luego al final con corazón, con garra, lo intentaba, pero sobre todo a nivel defensivo es preocupante el partido del equipo.
Sí, el equipo fue de más a muchísimo menos, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones de Fernán Pérez. Oye, pues entiendo que es entrenador y pues tiene que tirar de la moral de la tropa para arriba, ¿no? Evidentemente, es lo que le toca. Pero ese hablar de una situación puntual nos cae el primer gol, otra situación puntual nos cae el segundo, hombre, todos los goles son errores puntuales de alguien, ¿no? En algún momento. A mí me preocupó defensivamente el equipo, sobre todo, ¿no? Un equipo muy largo, un equipo con serios problemas para ser sólido, que es el único camino que tiene el Lugo, ¿no? Para sobrevivir en esta categoría. No somos un equipo que tenga un poder de destrucción ofensivo, tenemos que crecer y empezar desde atrás. Y contra Villarreal no se hizo bien, ¿no? Hablan del árbitro, el árbitro es un árbitro muy flojo, como todos de la categoría, que se equivoca en la expulsión de Cris Ramos, evidentemente, pero al que tampoco se le puede achacar mucho más. Quiero decir, cuando pierdes 3-1, llega a ser 3-0, hombre, o el árbitro te ha pitado 3 penaltis que no son, que no fue el caso. O escudarse en él, no.
Y por ejemplo, Dani, el gol anulado al Lugo es para matar a los jugadores del Lugo, no al árbitro.
Ah, no, es que es un gol que yo veía y decía, pues que nos lo van a anular. Claro que nos lo van a anular. En cuanto se ve la primera repetición, se ve que está adelantado. Entonces, claro, uno dice, joder, sí, el árbitro no es nada del otro jueves, evidentemente, a mí no me gustó nada. Pero claro, es que ante esas cosas, ¿qué le vamos a decir al árbitro, no?
Bueno, analizando un poco pormenorizadamente el partido, la mejor noticia, yo creo, es que Lugo con poquito crea peligro, ¿no? Lo vimos en ese inicio de partido, una de Cris Ramos, una de Juanpe, otra de Señé, ocasiones peligrosas, ¿no? Que el equipo por las bandas entra bien, tiene velocidad, Cris Ramos sigue en estado de gracia, Idrissa aporta, bueno, quizá Baena no lo hemos visto del todo bien, pero Cuellar también, ¿no? Esa es la gran noticia, yo creo, que del partido, que otra vez vimos que Lugo con poquito, con buenas contras, con balones largos, crea mucho peligro.
Sí, por eso da más rabia, ¿no? La flojera atrás, porque sí es cierto que el Lugo está aprovechando muy bien las ocasiones que tiene. Creo que es el sexto, el séptimo equipo que en relación a lo que genera más goles mete.
Claro.
Y bueno, es que eso es un valor, ¿no? Sobre todo pues cuando tienes a un jugador como Cris Ramos, que el año pasado hizo 7 goles en toda la temporada y este año en 6 jornadas lleva 4. O sea, es decir, el Lugo ahí está funcionando bien, tiene las ideas claras,
pero lo que pasa es que
rápido.
Te iba a decir que con cada gol está más cerca de irse.
Bueno, ya, pero eso es más que evidente, ¿no? Pero a mí me da rabia eso, ¿no? Que la claridad de ideas que hay de salir rápido o juego de apertura a banda y remate, que está funcionando y que es así, se vea luego empañado porque en fase defensiva el Lugo no se está encontrando, ¿no? Y teníamos 2 victorias consecutivas que nos ponían la moral muy arriba. Ahora tenemos 2 derrotas consecutivas, ¿no? Bueno, pues, y viene el Oviedo y vienen las circunstancias en las que viene el Lugo. Complicado.
Eso te iba a decir, ahora que dices lo del Oviedo, luego seguimos con el partido del otro día, pero de cara al Oviedo, ¿Quién iba a decir que el virus FIFA iba a ser lo que más fastidiara al Lugo? Entre las lesiones, veremos Pirri y Clavería. La expulsión de Cris Ramos, que la va a recurrir el Lugo, pero yo apostaría que no se la van a quitar, por desgracia, y merecidamente, porque estaba claro que no había expulsión alguna. Pero es que luego, además, perdemos a Idrissa, perdemos a Cuéllar. Sequeira, en este caso, importa menos, con todo el cariño, porque está siendo el suplente de Wally, pero te plantas ante el Oviedo con tres jugadores de ataque disponibles. Bueno, ya éramos pocos y parió la abuela, ¿no?
Sí, yo recordaba ahora en AS que, bueno, se apostó por este modelo de plantilla, ¿no? Desde sí. El mismo día de la presentación de Carlos Pita y Wagner Molina, se habló insistentemente de plantilla corta, plantilla ajustada para dar oportunidades a los chicos del filial. Yo creo que más que por eso, porque no había pólvora para más, ¿no? No había límite salarial, ni había tesorería para más. Llama la atención hacer una plantilla tan corta, creo que son 20 fichas profesionales, que en realidad son 19, porque Alex Pérez, el hombre, está ahí fastidiado claro. Con una lesión de larga duración. Y claro, cuando llega la primera curva, que es cierto que se te junta todo, ¿no? Porque se te junta lesión, sanción y virus FIFA, pero te deja un once muy muy complicado. Y aunque el once que vayas a sacar pues pueda ser de garantías, porque supongo que entrará Manu Barrero, sí. Supongo que entrarán Baena y Sebas Moyano, claro, luego miras al banquillo y es que no te respetan ni el filial, ¿no? Porque Idrissa, que en teoría es un jugador del filial, aunque esté en el primer equipo, tampoco va a estar, ¿no? Vamos a ver si Clavería llega o no, si Bruno Pirri llega o no. En fin, Jaume Cuéllar, que ya no está. Cris Ramos, que yo también creo que no le van a quitar la tarjeta. Pues es un problema, ¿no? Es un panorama complicado, como decía antes.
Bueno, volvemos al partido del sábado. Hablábamos de lo que funcionaba, de lo que no funcionó. El mediocampo no controló el partido. Es verdad que quizá echamos de menos a Clavería, pero ni Xavi Torres ni Juanpe están a su mejor nivel y eso hay que asumirlo. Y luego, en defensa, esta vez, bueno, si decíamos, ¿no?, que nos tenía acostumbrados el Lugo a defender muy atrás y que metido en un área pequeña le viéramos las costuras, pues cuando defiende un poco más adelante se le ven tantas o más costuras también. No fue el día de Miguel Loureiro, ni de C. Ricardo, ni de los centrales. Aún encima se lesionó Bruno Pirri. Aquí está el gran problema del Lugo. Solo hay dos equipos que hayan encajado más goles. Y esto o lo cierras o te va a costar mucho ganar partidos.
Sí, porque el Lugo tiene una defensa configurada para defender en bloque bajo, ¿no? Para defender en bloque bajo. Y una defensa, sobre todo los centrales, independientemente de quién juegue, que son centrales que les cuesta correr hacia atrás, ¿no? Claro. El ida y vuelta no les favorece. Eso lo sabemos todos, eso la plantilla está configurada así. A mí me preocupa más la distancia que había entre líneas, ¿no? A veces no es tanto defender atrás, a mí no me gusta nada cuando metemos la línea defensiva casi en el punto de penalti, porque cualquier rebote acaba siendo gol en contra, pero no es tanto defender atrás como defender juntos. Y el otro día faltó eso, ¿no? Faltó un repliegue adecuado, había mucha distancia entre líneas, el equipo estaba muy, muy, muy estirado, de Cris Ramos a Neder Lozano había una distancia enorme. Y claro, este es un equipo que jugar con que abrir espacios, digamos, no les beneficia por la configuración de sus jugadores. El otro día lo sufrimos, y además como un Villarreal B, ¿qué otra cosa no tendrán? Estarán verdes, no tendrán picardía, pero tienen una calidad enorme, claro.
Y la última, nombres propios. Ya hemos destacado el de Cris Ramos. No sé qué nombres te están gustando, quién te apetece ver. Aún no hemos visto a Marc Arbó debutar. No sé si te está sorprendiendo que lo bien que están rindiendo Jesús e Idrissa. Si por el contrario, alguien del primer equipo que te está decepcionando. Bueno, los nombres que quieras destacar tú.
No, en el plano positivo yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin duda alguna, Wally que está rindiendo de una forma soberbia. Tal vez los goles llevan encajados. Si no fuese por él, llevaríamos bastantes más. Evidentemente Cris Ramos, que se ha convertido en el jugador franquicia y que esperemos que lo podamos disfrutar toda la temporada. Loureiro es un lateral que venía de Primera Federación y que se ha ganado con todo merecimiento la titularidad.
Sí.
Bueno, hay cosas que están funcionando bien. Clavería, en ese rol casi de media punta presionante, me está gustando mucho. En el plano más negativo, parece que en el lateral izquierdo, tanto con Lebedenko como con C. Ricardo, nos cuesta en defensa todo lo que nos dan en ataque. Juanpe no acaba de pillar el ritmo. En fin, Xavi Torres parece que le cuesta también un poco, aunque sigue siendo un jugador muy importante. Y luego la aportación desde el banquillo, ¿no? Yo creo que jugadores como Baena, cuando salen, tienen que dar un puntito más todavía.
Bueno, no fue buen partido, ni fue en sábado para el Club Deportivo Lugo, por la derrota, por las lesiones, por la expulsión, bueno, por muchas cosas, pero todo esto se arregla ganándole el fin de semana, el domingo a las 4 y cuarto al Oviedo. Veremos con quién está disponible, porque bueno, tiene muchos virus en Lugo, lesiones, sanciones, virus FIFA, pero bueno, queda mucho por delante y el equipo tiene margen de mejora. Esa es la buena noticia. Dani, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y nosotros seguimos hablando de fútbol para contaros la derrota del Polvorín, el filial del Club Deportivo Lugo. En el Anxo Carro sigue sin ganar, ya ha conseguido marcar esos 6 primeros goles, suma 2 puntos de 9, está en la zona baja. Empató por 2 veces al filial del Valladolid, pero acabó cayendo prácticamente sobre la bocina. Este es el análisis de Roberto Trasorras.
La primera parte nos costó ajustar la superioridad que tenía dentro el Valladolid. Sabíamos que sus extremos se metían muy por dentro y tenían sobre todo el lateral izquierdo muy profundo. Lo hablamos para poder ajustar con nuestro extremo y nuestro lateral que quedara por fuera. Nos costó y ahí nos encontraron bastante veces. Bueno, aún así creo que nos repusimos. Hubo momentos en que estuvimos mejor. Logramos empatar y bueno, luego se nos pusieron por delante en una situación que mete un gran gol. Intentamos llegar al descanso y reconstruir un poquito todo, ajustar un poquito más esa situación y creo que lo hicimos bien. La segunda parte creo que los 25-30 minutos fueron muy buenos. Tuvimos 3, 4, 5 situaciones para ponernos por delante y bueno, al final no lo conseguimos. Ya llegamos muy cansados también al tramo final y nos faltó gestionar mucho mejor los últimos minutos, ¿no? Yo creo que ahí pecamos un poquito de gente joven, de no saber parar un poquito el partido. Además, estábamos más cansados de lo normal y bueno, no supimos gestionar esos últimos minutos.
Bueno, más fútbol. Contaros que en la segunda federación, el Grupo 1, en la jornada 2, derrota del Friol en Arraigosa 2-4 ante el Europa. Por cierto, que la jugadora de Outeiro de Rei, Lucía Pardo, es del Friol, marcó el primer gol de la nueva Liga Femenina con el Madrid Club de Fútbol. Además, en la tercera división, hablamos otra vez de fútbol masculino, Arzúa 2, Racing Villalbés 0, Ibeiro 1, Unión Deportiva Ourense 2. Dos derrotas de los equipos lucenses. También hubo la primera femenina, la primera autonómica y la segunda autonómica lucense. Pero bueno, vamos a destacar, para no repasar todos los resultados, de la preferente, con la derrota del Lemos 1-0 ante el Atlético Coruña Montañeros a domicilio, Dubra 2, Ribadeo 0, Sarriana 4, Sofán 1, Sigüeiro 1, Portomarín 0 y Victoria 3, Residencia 2. Hablamos brevemente de voleibol, torneo, segundo torneo internacional que organizaba el Arenal EBB este sábado en el Municipal con doble derrota. 2-3, el equipo masculino y el femenino ante el Victoria de Guimarães portugués. Hoy era la presentación de Coco Linares y de Valentina Gallardo, dos jugadores importantes esta temporada en el Arenal EBB. Y en ella hablaba Vivi Bouza de la Supercopa que llega este sábado en Tenerife, ante el equipo local para el MB que busca un título histórico.
Efectivamente, a primeira vez na historia do clube que imos xogar unha Supercopa gracias a, como sempre, aos apoios que temos. A ver, o traballo do deporte sí, pero logo temos os apoios institucionales, os apoios de, como neste caso Plastifer, que tamén axuda e apoia, e cando fan falta recursos aí está a xente de Lugo, e para mí a xente de Lugo é a miña. Entonces, estou encantada. As xogadoras están convencidas de que van dar un campanazo en Tenerife. A ver a que velo, pero a ilusión é o que conta ao final.
Bueno, por el campanazo, como dice Vivi Bouza, el presentado, ya digo, también Coco Linares, el argentino, que hablaba así de la pretemporada.
Bien, la verdad que a pesar de tener menos de una semana aquí, buenas sensaciones, tuvimos 2 partidos ya, así que nada, a seguir trabajando en la semana para coger ritmo.
Eso decía Coco y también, ya digo, presentación de Valentina Galeano, la argentina, que habla también de la Supercopa.
Bueno, el rival tiene capacidad de resolución, tiene mucha experiencia, tiene jugadoras con mucho talento y también mucha experiencia. Creo que ellas van a imponer su juego, pero bueno, está en nosotras ver qué podemos hacer y cómo plantearle un gran partido.
En ciclismo fue la Vuelta a Galicia estos últimos 4 días con victoria de Fernando III y hablamos ya de baloncesto para contaros que el Chantada ganó 60-68 el primer partido de la Copa Galicia EVA y que el Ensino ganó el trofeo Ciudad de Santiago 69-65 a Tenerife, pero perdió este domingo ante Bembibre en el Pazo por 67-76. Esto dice el entrenador Antonio Perna sobre la derrota.
Bueno, cuarto partido en una segunda semana de preparación. Se ha notado un poquito que llegamos un poquito justos de efectivos, pero las chicas han vuelto a hacer un esfuerzo importante y aún con las bajas de jugadoras interiores, pues bueno, hemos disputado un partido. Al final sí que yo creo que ya no nos ha llegado un poco el oxígeno, pero bueno, valorar sobre todo el trabajo, el esfuerzo y en dónde estamos. Segunda semana de trabajo y con mucho, mucho, mucho margen de mejora.
Y la gran noticia del fin de semana viene por parte del Río Breogán, que ganó en Ourense, en el Paco Paz, la Copa Galicia 79-82 a Obradoiro, con un triple a falta de 2 segundos de Banford, Breogán, que suma su 14º título. Hoy hablaba Tito Díaz, antes de que el equipo viaje a Belgrado para disputar la BCL, este miércoles cuartos de final ante el FMP de Belgrado. Hablaba de Justus Holatz, bronce con Alemania.
Sí, Holatz está, ya sale directo a Belgrado, estuvimos hablando con él, él está con muchísimas ganas. El haber jugado poco con Alemania, la verdad es que los dos partidos que jugó, el partido que jugó lo hizo muy bien, pero el protagonismo era para Malolo y para Schroeder en la posición de base. Y esto, bueno, tiene el componente negativo de que no ha podido jugar demasiado, ya digo, el partido que jugó con Hungría lo hizo muy bien, pero tiene el componente positivo de que está con muchísimas ganas de jugar, ¿no? Muchísima hambre, con mucha ilusión. Está, hoy por la mañana volví a hablar con Belko, yo estoy en contacto con él frecuentemente y tiene muchísimas ganas, va a estar en Belgrado. No sabe, si va a jugar o no, eso ya es una decisión del entrenador, la plantilla es de 14 jugadores con él. Y se, ahora mismo está en Hamburgo, se fue de Berlín a Hamburgo y de Hamburgo para Belgrado saldrá mañana.
Bueno, la BCL que llega a Belgrado este miércoles, todavía no se sabe el tema de entradas, por si alguien quiere ir a Belgrado, que seguro que hay alguien que se atreve, y tampoco el tema de la televisión. Está la organización, bueno, un poco desbordada y lo van a comunicar en cuanto puedan. Si esto está vendido los derechos a una televisión serbia, que veremos si ofrece por streaming o por un enlace que se puedan ver esos partidos. Esperemos que sí, y esperemos que también se aclare el tema de entradas por si hay alguien que quiera ir a ver los partidos. Bueno, hoy se presentaba a tres jugadores nuevos del curso. Uno es Nenadić, que va a jugar en su casa esa fase previa. Esto decía.
Yes, for me it's very special. Everybody likes to play in his town, and I feel really good because I played there in that gym. I spent my 2 years there, and I'm very happy because I will be there.
Muy especial para Nenadić porque hace 2 años que no juega en ese pabellón y jugó allí, y para él va a ser muy especial jugar en su casa. Momirov analizaba así al FMP, el rival de Serbia.
FMP is a really good team. They have a lot of good players, you know, players that have a lot of experience playing ABA league, but they also have like newcomers. Lithuanian guy Charles Jenkins is back in FMP. They have a lot of good players. Young fellas who are coming from...
Bueno, habló Mirov de que es un rival fuerte, que se ha reforzado bien esta temporada. También habló Nakis de lo bien que se está adaptando al Río Breogán. Y por último, Veljko Mirčić, de los rivales. ¿Va a ser el más difícil el FMP o puede haber sorpresas?
Es difícil hablar. Mucha gente dice así, pero sin conocer otros equipos, hemos tenido ahora, hemos visto en Eurobasket que equipos como Polonia ha llegado a semifinal, Finlandia jugó un muy buen Eurobasket.
Bueno, Mirčić que está avisado de que aquí peligrosos van a ser todos, pero lo primero es ganar al FMP. Iremos hablando, sobre todo el miércoles de la previa de ese partido y a lo largo de la semana, ojalá, del pase del equipo a semis y a la final. Saludamos a Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Dani.
Hola.
Aquí está, sí. Bueno, hoy en versión express, bueno, que nada, tenemos prácticamente poco más de un minuto. Hablaremos, ya digo, de la BCL más adelante, de si hay tele, de cómo se pueden comprar las entradas, de cómo son los rivales, pero ahora hay que hablar de esa victoria en la Copa Galicia, muy especial, la 14ª, y además una gran prueba de fuego ante un rival ACB con la plantilla al completo y que se ganó, además, en los últimos minutos. Esto puede valer para la BCL con ese triple de Bamford prácticamente sobre la bocina. Nada, tienes un minuto, Dani, ya sé que es complicado, pero ¿cuál es tu análisis?
Bueno, el análisis es que el Breogán supo explotar sus virtudes a pesar de sus defectos, que fue sobre todo el rebote defensivo, donde Obradoiro fue superior, donde nos cogió muchas segundas y terceras opciones, pero el Breogán supo explotar sus virtudes en ataque. Supo, yo creo que se lo he escuchado a un buen amigo hoy, Veljko Mirčić supo leer bien el partido, y la prueba de ello es la jugada final, donde se hace una jugada para un triple liberado, no para una canasta en el poste bajo. Y bueno, un tirador como Scott Bamford no falló, y los 2 segundos que le quedaron a Obradoiro fueron para intentar algo a la desesperada, que habitualmente no suele salir, con lo cual una cuarta Copa Galicia para el Breogán y la afición breoganista orgullosa de su equipo, y ahora pensar en nuevas metas.
Bueno, pues de la BCL iremos hablando a lo largo de la semana. Gracias, Dani.
Un saludo.
Tenemos que hablar de fútbol sala y siempre que lo hacemos nos vamos a Cope de la Costa con nuestro compañero Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, para reseñar una goleada amplia del Burela femenino ante el Sala Zaragoza.
Así es, fue clara el resultado del partido, pues poca historia. La primera parte ya salieron con una gran ventaja en el marcador, y bueno, pues una victoria que viene a dar moral, mucha más moral al equipo, después de la primera jornada. Eso sí, muchos goles los que se han visto en Vista Alegre en esta jornada. Hay que destacar, bueno, pues que parece que ven portería, porque el Sabas Zaragoza tampoco es uno de los equipos que también van a tener que tenerlo en cuenta en esa zona media de la tabla esta temporada.
Y el equipo masculino del Burela se estrenaba en la segunda división, derbi gallego en Ferrol, y al final lo decidió Adri.
Así es, Adri, que fue el protagonista del partido, ya lo decíamos la pasada semana, y hay que tener cuidado con él. Bueno, pues al final anotó un buen número de goles, empezó el partido y al final los tres puntos se los queda el Parrulo. Es decir, el Burela, bueno, pues parece que va mejorando, a medida que van pasando las jornadas, pero también tiene que ir contando en los resultados. Era así, eso sí, la primera jornada era un derbi, claro. Había mucho morbo entre los dos equipos y bueno, al final pues los tres puntos se quedaron en este caso en casa del Ferrol.
Vamos a escuchar de hecho a David Rial haciendo el análisis del partido, de esa derrota del Burela en el estreno.
Mucho antes, no creo que hemos cumplido el partido al nivel que requería. Evidentemente, pues por el último jugador diferencial que es Adri, y creo que nos ha condicionado mucho nuestro juego. Creo que en ningún momento hemos sido capaces de llevar nuestro plan partido y poner nuestro plan partido por encima del de ellos, y creo que siempre hemos ido a remolque de lo que ellos buscaban, y a partir de ahí pues hemos regalado. Regalamos el nombre, regalamos el plan, hemos tenido falta de competitividad en algún momento, y esto es una división, y para nosotros es un gran equipo. Creo que el partido fue parejo y creo que lo van a para uno, pero también hay un mérito claro nuestro para que en cierto momento en el curso de capaces de gestionar pues, la ventaja de 3-2 con los que nos por delante, y la expresión que se puede que nosotros podemos tener. Sin faltas, pero bueno, es la primera jornada, que nos sirva para aprender, es una cancha muy, muy difícil, que con este ambiente muy poquitos equipos van a poder ganar, y bueno, que nos sirva para aprender, pero evidentemente pues, no hemos estado cerca de lo que tenemos que tener.
Bueno, las palabras de David Rial. Siguiendo con el fútbol sala, Miguel, el Castro tenía un partido ilusionante de Copa de la Reina y estuvo muy cerquita de pasar de ronda, pero aquí decidieron los penaltis.
Así es, la lotería de los penaltis era la Copa de la Reina, por sistema de eliminación, a partido único, jugaba a domicilio del Valdecir. Bueno, pues es lo que suele pasar en este caso, ¿no? Juegas bien, marcas los goles, notas empatas y en la tanda de penaltis pues puede cualquiera de los dos equipos. El Castro a partir de ahora ya para lo que va a ser la competición de liguera.
Y se estrenaba, comenzaba la segunda división B masculina con pleno de victorias lucenses.
Así es, no lo podía haber hecho mejor. Los tres equipos, Lupo Sala, el Traba y el Villablo, los tres han sumado los tres puntos en esta primera jornada, que les viene muy bien también de cara a esa moral de inicio de competición liguera. Y sin duda que también incluso con goleadas en algunos casos con buenos resultados amplios, y así que también promete que en esta segunda división B con los tres equipos de la provincia de Lugo nos va a dar pues buenos resultados, y yo creo que alegría.
Sí, 5-1 de Lugo Sala Unionistas para ponerse primer líder, aunque esto todavía acaba de empezar, pero bueno, buenas noticias en el estreno. También ganó el Ribeira 3-4 al Leix Pontevedra, y también victoria del Villalba en su estreno en la categoría después del ascenso la temporada pasada, con lo cual, bueno, ha comenzado bien la temporada para los equipos lucenses en la segunda B. 1-3 ganó el Villalba al Salaurense. También comenzaba la tercera gallega, que destacamos aquí, Miguel.
Bueno, pues la tercera gallega con muchos equipos la provincia, y hay que destacar que incluso teníamos el derbi entre el Hotel de Rey y el Xove, lo que es lo mismo, un recién ascendido más un equipo que es el firme candidato, que tienen todos el ascenso de categoría. Bueno, pues al final el Xove se llevó la victoria 2-5 al final del compromiso, también muchos goles en el compromiso del Concello de Levante a domicilio del de la 7-7 al final del compromiso, en el que te dice que jugaba fuera de casa a domicilio del Ventorrillo, también sumó 3-4 al final del encuentro. Y por último, el Playas de Barreiros, que recibía en casa al Vigo, uno de los equipos también llamados a pelear en la zona alta de la tabla, el equipo olímpico. Pero al final los de Barreiros se han quedado con la victoria, 6-3 al final de compromiso, victoria trabajada, victoria que le tiene también muy bien a los chavales de cara, a darles moral de cara a afrontar lo que resta de temporada. En definitiva, primera jornada donde los equipos de la provincia se han portado bien. La única excepción en este caso, el Arcelo de Rey, pero tenía un derbi
y con el Šović y en la faceta era complicada.
Bueno, pues ya veis que bastantes victorias lucenses este fin de semana en el comienzo de las competiciones. Está echando a arrancar la temporada en el fútbol sala. Ya sabéis que en la provincia de Lugo tenemos muchos equipos y muchas ilusiones puestas en esta temporada. Miguel, como siempre, muchas gracias. Te dejamos de un merecido descanso estos días.
Muy bien, muchas gracias.
Y nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.